Hola, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más. Buenas noticias con Juan Domingo. Pati, ¿cómo estás?
Estoy encantada de poder compartir con ustedes este libro de Efesios. Vamos en el capítulo 6 y yo sé que va a ser tan importante para las personas saber cómo pueden vencer los ataques del mal contra sus vidas.
Pues sí, mucha gente dice, ¿para qué leer la Biblia? Pues la verdad es que la Biblia tiene la realidad espiritual en la cual vivimos. Y debemos saber que si no estamos conscientes de lo que está pasando en nuestras vidas, vamos a estar frustrados, deprimidos, enojados, y ni siquiera vamos a saber que es el chamuco que nos anda picando atrás ahí con su tenedor, no un tenedor, pero con pruebas, y dice la Biblia, dardos de fuego. Dice aquí, hijos, obedecen en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Me acuerdo cuando estaba en México, unos jóvenes fueron a Tepito y había unos ancianos ahí y les fue fácil echarles gasolina y echar un cerillo y encenderlos. Y se reían mientras que se quemaban. Y pues había mucho escándalo en esos días de cómo jóvenes podrían hacer tal barbaridad. Pero lo que pasa es que desde las películas de cine enseñan a los hijos a rebelarse contra sus papás. Y viene muy inocente. Hay una película que se llama La Serenita. En tal película hay una de dibujos. Hay una niña que pues primeramente sale de su casa sin permiso y después se mete en un lío porque ella quiere hacer lo que ella quiere, no lo que su padre quiere hacer. Y después, como se mete en un lío, se va a una bruja. Y la bruja, aparentemente mala, pero en la verdad es que le fue bien yendo a la bruja, y al fin de cuentas salió bien. De haberse desobedecido a su papá, haber ido a la bruja, y después sale lo que ella quería, sale con la suya. Y los niños ven eso, y muy divertida la película y todo, pero es una realidad que los jóvenes ya no obedecen a sus padres. Ahora, si vivías en otro tiempo, si tienes más años, más edad, tú te acuerdas cuando hablabas de usted a tu papá, decía usted, ¿en qué le puedo servir? Debe haber respeto en el hogar. Tiene que pedir permiso para ir a la tienda. Ahora los jóvenes salen sin pedir permiso. Y se ha perdido el respeto a los padres. Y ahora pues los jóvenes hacen lo que les pega la gana. Y si ayudan con los quehaceres o no ayudan con los quehaceres, pues viene siendo igual. Ahora, antes no. Antes tú tenías tus tareas en la casa. Y tú tenías que cumplir, si no, te daban. Y ahora, desafortunadamente, la juventud se ha echado a perder. Ahora, mucho va a hablar del problema contra la adicción en México, que se ha hecho una explosión, más que en muchos otros países. En México, la tasa de crecimiento de drogas está increíble, horrible. Pero la razón principal es la rebelión de los hijos. ¿Para qué? Si no estoy haciendo daño a nadie. Los papás dicen que no lo hagan, pero ¿desde cuándo obedecen los papás? Entonces, por falta de obedecer a los papás, estamos cosechando una realidad de drogadicción, asalto, robo y una situación muy difícil. Pero lo que la Biblia dice, que el obedecer a los papás no es para que te quiten tu gozo, que no te puedes divertir. Al contrario, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si realmente quieres que te vaya bien en tu vida, primeramente tienes que obedecer a tus papás. No importa si tienen 80 años, 50 años o 30 años. Tienes que obedecer a tus papás. Y tú dirás, pero no son buena gente, no se enojen conmigo, me quiten mis privilegios y me quieren gritar. Miren, a donde gritones son tus jefes. y tienes que obedecerlo si quieres que te vaya bien. Y hace cristianos, fíjense.
Es correcto. La palabra de Dios es para nuestro propio bien. La palabra de Dios no es un capricho de Dios de mandar una serie de mandamientos. Todo lo que nos pide el Señor es porque Él quiere vernos felices. Él quiere ver que recojamos el fruto de nuestras buenas acciones, porque eso va a producir bienestar sobre nuestras vidas. Yo quiero referirme a los padres. Muchas veces nos cansan los hijos. Muchas veces nos enfadan y decimos, ¡ay, ya, que haga lo que quiera! Ya, con tal de quitármelo de encima. Pero ¿saben qué, padres de familia? No se cansen. Vayan a los pies de nuestro Señor Jesucristo para recibir nueva fuerza, para seguir guiando a sus hijos, para seguir insistiendo en el buen camino, para seguir motivándolos a hacer el bien, para seguir instruyéndolos a caminar en obediencia, a caminar en santidad. Muchos padres de familia dicen, bueno, es que todos los muchachos lo están haciendo, todos los muchachos llegan tarde, todos llegan con sus copas, todas las niñas ya se acuestan con los novios, me volteo para otro lado y no digo nada. Padres de familia, le están robando a sus hijos bendición. Ustedes que tanto los aman, no conocen lo que Dios tiene para sus hijos. Y aquí está en la palabra, para que les vaya bien a sus hijos, hay que caminar y vencer la tentación y ser fuertes y ser buenos y caminar en esa santidad tan linda y tan preciosa que Dios nos propone. Y ustedes fueron elegidos como guías de esos jóvenes, guías de esos niñitos. Necesitan tomar esa responsabilidad, padres de familia. Los exhorto y los animo a que sean fuertes, a que sean constantes, a que no decaigan y un día digan una cosa y otro día digan otra, y que sean permisivos y que vayan con la corriente. No, padres de familia, ustedes saben lo que es bueno y lo que está mal. Y aunque los tiempos aprueben de cosas que estén mal, ustedes saben que el mal va a producir tristeza, va a producir una serie de cosas que van a dañar mucho, mucho a sus hijos.
Así es, y debemos estar conscientes de que es más fácil dejar a los niños hacer lo que quieren. Y empieza de chiquillos, porque requiere más trabajo corregir al niño. Es decir, hijito, no vayas allá, no vayas a ser mugrero. Es mejor dejarles que hacen todo su mugrero y al final recoges todo. Que estar insistiendo, recordando, pero ¿qué pasa? Los hijos no tienen un sentido de responsabilidad. No tienen un sentido de responsabilidad en la familia, y eso tampoco hay responsabilidad en el trabajo, y tampoco hay responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque los niños hacen lo que les pega la gana y hace que se siente que es un derecho universal de las Naciones Unidas, un derecho humano de hacer lo que te pega la gana, aunque están implicados otros. Y a veces hay gentes que critican a los cristianos porque quieren corregir, hasta castigar a los niños, pero hay que hacerlo con amor. Y vamos a seguir leyendo aquí porque precisamente si no se hace con amor, pues provoca rebelión. Aquí en Efesios capítulo 6, seguimos leyendo, dice: y ustedes, padres, no provocan a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, lo que pasa si los padres les falta la paciencia y se enojan, porque muchas veces sucede algo así. Hijito, ¿cuántas veces te he dicho que no vayas afuera a jugar? Antes de salir, pues avísame. Y encuentro que otra vez salieron. Entonces ya, como salieron y casi un carro les atropellan, pues ya dices, ya, estás con temor, estás con miedo que te van a secuestrar a tu hijo o tu hija, o algo de mal les va a pasar. Por fin, en lugar de estar corrigiendo con amor, lo que pasa es que explotan y agarran a golpes al niño, a la niña. Y eso no es la forma de hacerlo. Requiere paciencia. Entonces, lo que yo hago es que yo doy promesas a mis hijos. yo digo, hijo, tu cuarto es un desastre. Si no recoges tus juguetes, te voy a dar la promesa. Te voy a dar donde Dios creó la cojín para que te den. Y te voy a dar para que aprendas a recoger tus juguetes. Y vengo en 10 minutos. Si los juguetes no están recogidos, te voy a cumplir mi promesa contigo. Y te voy a dar. Pero lo que pasa con muchos padres de familia, dicen, te voy a pegar si no recoges tus juguetes. Y llegan al rato.
Otra
vez lo mismo. Te voy a pegar y más griten. Y después de una hora, vas a ver, cuando llegue tu papá, te va a dar. Uh-huh. Y eso es amenazar. Sí. Hay que cumplir nuestra palabra como Dios cumple su palabra. Sí. Él dice que nos va a bendecir, que nos va a ir bien, pero también Él cumple su palabra. Si nosotros nos ponemos rebeldes con Él, Él también nos va a disciplinar. Sí. Y es amor. No es agarrarles con coraje, con ira, y decirles, ¿sabes qué? Te dije que te iba a dar si no recogías tus juguetes y ahora voy a cumplir lo que te prometí. No, que ahorita voy a recoger. No, ya tuviste tu oportunidad. Te voy a dar y le das y le das un abrazo y ese rollo de que me duele más a mí que a ti, no es cierto. Le duele más al niño y que dice que no, pues.
Sí,
no lo dice la gente, ¿no? Pero se hace con amor, sí. No con coraje, no al momento de estar pues frustrado.
Así es.
Y por la falta de disciplina en los hogares, y los niños, los papás las dan por vencidos. Y los niños vienen controlando el hogar.
Es algo que viene a crear tanto malestar en el hogar. Es algo que viene a robar la paz del hogar. Todo por no obedecer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dios es sabio y Dios quiere que ese niño, cuando sea joven, sea una corona en tu cabeza. Que jamás te avergüences de él, pero necesitamos definitivamente hacer lo que estamos comentando ahorita. Disciplinar en el momento preciso y no cuando ya esté yo furiosa, no cuando ya se me acabó la paciencia. No, tenemos que hacerlo en el momento en que es preciso para que al niño le quede el recuerdo. Y a la siguiente vez, la primera vez que le digas algo, así va a obedecer. Va a ser una maravilla, va a ser una bendición, va a haber paz en el hogar, todo va a marchar como debe de marchar. Y ese niño va a aprender a lo largo de su vida a escuchar y a tomar en serio las cosas, porque hay tantos jóvenes que no creen que van a morirse por tomar las drogas tan peligrosas que se están usando hoy en día. Ellos creen, no, pues se mueren otros, pero yo no. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen que a ellos no les va a pasar? Yo creo que tiene que ver desde la niñez, porque se salieron con la suya tantas veces de manos de sus padres, que entonces están acostumbrados, ya están condicionados a salirse con la suya. Me voy a robar aquello, al cabo que nadie se va a dar cuenta, porque en casa mamá se dio cuenta que le quitaba de la bolsa 5 pesos, 10 pesos, y nunca hizo nada. Entonces el joven está condicionado ya a que no va a pasarle absolutamente nada, y entonces vienen los problemas, porque no le puede ir bien a una persona que actúa mal. Por eso Dios nos indica cómo debemos de vivir nuestras vidas, cómo debemos de formar a nuestros padres. Y jóvenes, si ustedes están escuchando, que espero en Dios que sí lo estén haciendo, la palabra de Dios no dice, si tu papá es bueno, obedécelo. Si tu papá vive contigo, obedécelo. Si tu papá fue un ejemplo, obedécelo. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien, joven. Honra a tu padre y a tu madre y vas a vivir una larga vida. Y cuando Dios habla de vida en abundancia, no una existencia miserable, habla de vida y la vida en plenitud. Hagamos caso a lo que Dios nos indica en esta tarde.
Sí, así, así. Y también otra cosa, que cuando corregimos a los niños también tiene que ver con su edad. Hay diferentes formas de corregirlos. Ya cuando son más grandes, pues ya no es apropiado, pues, la disciplina corporal. ¿Por qué? Porque ya son grandes y para castigarlos, pues tiene que ser muy fuerte. Y no, Dios nunca quiere que lastimemos a los niños, que todo se haga con amor. Entonces, ya cuando crezcan los niños, se quitan los privilegios, que no van a poder ver la televisión o que no van a poder salir con sus amigos. Y esas cosas también funcionan, porque todo el tiempo que están ahí se dan cuenta por sus acciones hay consecuencias. Y tienen que obedecer a los papás en el Señor, porque también hay veces que los papás dicen a los hijos que hagan cosas inmorales y tampoco sí, ahí no claro, se deben obedecer, pero en el Señor sí, deben siempre obedecer a sus papás. Dice aquí en versículo 5, ahora hablo de relaciones de empleados. Siervos, obedecen a sus amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es muy importante ese punto de los empleados, que se den cuenta que el estar trabajando ahí en la fábrica o en el taller o en el puesto o en la tienda, donde quiera que estés trabajando, eso es tu ministerio al Señor. Ahí están la gente viéndote a ver cómo estás viviendo, cómo estás trabajando, si realmente estás echando ganas o estás flojeando o estás viviendo haciendo lo menos que tienes que hacer. Pero como cristiano debes ser el empleado más esforzado, debes ser el empleado de más confianza. Pero me da tanta tristeza que la gente lo que dicen es que no me pagan bien poquito. ¿Cómo crees que les voy a pagar, trabajar muy fuerte si me pagan la miseria? Ay, 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 ay. ¿Qué vamos a hacer? Esta actitud no es cristiana. La actitud cristiana, si dice que eres cristiano, bueno, si dices que eres un pagano, a mí vale, pues lo que yo hago menos que tengo que hacer, si me corro, bueno, pues voy a encontrar otro chamba. Bueno, si quieres excelencia en la vida, si quieres ser feliz, si quieres que te vaya bien, esos son principios de bendición, que no vas a nunca lograr bendición si no haces lo que dice aquí. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Hay mucha gente que dice que el jefe está ahí, ahí están trabajando, pero el momento que se va el jefe, sacan las novelas, están leyendo, empiezan a platicar y creen que están con la suya. Ahora, como cristiano, debes trabajar y esforzarse si está el jefe o si no está el jefe. ¿Por qué? Porque tú estás sirviendo a Cristo. Dice versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, es importante que veas que tú vas a recibir de Dios bendición, porque Dios te puede bendecir si cumples en tu trabajo. Porque si tienes la misma actitud que todos, incluso te dice, no trabajes tanto porque nos vamos a ver mal nosotros. Mira tu producción. Pues cálmate. No trabajes tanto. Te van a decir, ay, no te exageres. Te van a criticar. Pero cuando tú estás trabajando, se llama la ética cristiana de trabajo. Si no trabajas, que no comas. Y si trabajas, hazlo bien. Hazlo para Cristo, no para el patrón. Ahora el patrón es bien malo. Ahora el jefe es bien corrupto. Si quiere aprovechar de ti, pero no lo estás haciendo para él, lo estás haciendo para Cristo. Y yo vivo. Hemos tenido personas que han trabajado con nosotros y veo la actitud muchas veces de gente cristiana. Igual, como no han aprendido a cómo trabajar, tienen esa costumbre de la flojera. Es una costumbre, no es otra cosa. Ay, es que soy flojo. No, tu hijo no es flojo, tú no eres flojo. Tienes que aprender, siendo cristiano, a trabajar. Porque bueno, te cansas más, llegas a la casa más cansado, sí es cierto. Pero llegas con la satisfacción que has agradecido a Dios, que has agradado a Dios. Y eso sí es importante. Y muchas veces vemos con los empleados, con las situaciones laborales, la gente que empiezan a robar, que empiezan a hacer pequeñas tranzas. ¿Por qué? Porque les pago muy poquito. Y es la actitud. Está tan triste. Porque nunca van a pagar lo que ganan por otros lados, porque siempre va a haber un trabajo que paguen más. Pero si no somos fieles en lo poquito, ¿cómo vamos a ser confiados con lo mucho? Es un principio bíblico.
Y el Señor nos anima a que demos lo mejor de nosotros mismos, porque esto va a crear bendición a nosotros. Lo que dice Él es que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, no nada más por el fruto del trabajo, sino de Dios mismo. Dios está prometiéndote aquí que Él te va a redituar lo que tú hagas, el servicio que tú des, el esfuerzo que tú generes. Él te lo va a regresar. Y hay algo muy importante: las naciones grandes vienen de pueblos trabajadores. Las naciones que económicamente están mejor vienen de pueblos esforzados, de personas que están tomando con toda la responsabilidad y la seriedad su trabajo, que lo aprecian, que dicen: es una bendición mi trabajo, es lo que pone el pan en la mesa de mi familia, y lo hacen con toda su creatividad, con todo el anhelo, caminando una milla, como dicen. Hay un dicho que dice: hay que caminar la milla extra, lo que no te pidieron, hay que hacerlo, porque ahí es a donde empieza a destacarse una nación, cuando su pueblo empieza a dar más de sí. Y yo les voy a decir, naciones se han levantado de situaciones terriblemente críticas. Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron destruidas, bombardeadas, hechas pedazos. El alma de la gente fue lo que no fue destruido, porque esas personas se levantaron de su dolor y de su pérdida. Yo no estoy del lado de la situación política ni de esas corrientes de esa época, pero sí del espíritu del hombre que se levantó y que dijeron: compre lo nacional, quédense aquí. Y eran cosas mucho más caras, porque estaban produciendo más caro y lo que se importaba era más barato, pero la gente, con ese sentido de nacionalismo, de entrega, se dedicaron a levantar la nación, esforzándose y dando lo mejor de sí. Y nuestro país está necesitando este tipo de actitud. México está en una situación difícil económicamente hablando, y es importante que tú y yo asumamos la responsabilidad. No digamos el gobierno que resuelva, porque el gobierno somos todos, somos cada uno de nosotros, y si ponemos nuestra parte, vamos a ser bendecidos por Dios, y Dios va a derramar su bendición sobre esta nación. Sí,
yo te animo que lo pongas por obra, que practiques eso, que ahí en tu trabajo, que trabajas esforzado y cumples con lo que te piden que hagas, y vas a ver que Dios te prospere, que ahora el sueldo es lo mismo, pero vas a ver que el dinero te rinde más, que vas a ver de repente que se presenta la oportunidad de comprar un terrenito, un carrito, y cosas que no tenías antes, porque Dios te está bendiciendo. Pero no solamente hay palabras para los empleados, ahora vienen las palabras para los patrones. Pero última palabra para los empleados, dice en Lucas 3, hablando de los soldados, dice: y conténtense con su salario, que es bíblico, que nosotros no es una cosa de siempre estar inconformes, sino marchas y todas esas protestas, quiero más, quiero más, quiero más, sino cumplir con el trabajo y hacerlo para Dios. Ahora, también tenemos palabras para los patrones, dice, versículo 9, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y para Él no hay excepción de personas. La verdad es que mucha gente dice: bueno, que salen con lo suyo. Los corruptos salen con lo suyo. Ellos están en la riqueza y han abusado del pueblo, han abusado de los que trabajan. Dios va a tomar en cuenta sus acciones. Y dice aquí que tiene la responsabilidad de no amenazar, de no estar abusando de los empleados, de no exigir de los empleados lo que no pueden hacer, sino tratándoles con honestidad, tratándoles con respeto, porque para Dios no hay excepción de personas. Y eso también es triste, porque hay gente que dice, pues la clase obrera y la clase que está en el gobierno, la clase es, mira, para Dios no hay clases sociales, no importa dónde naciste, si naciste en la sierra, si naciste en Chimalhuacán o Chalco, o dónde naciste, no importa. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y has recibido a Cristo, y tú mereces el trato digno. Tú mereces saber que hay un Dios que está en los cielos, y si tú cumples con su palabra, Él te va a bendecir, porque Él está viendo tu corazón. Pero a lo mejor estás viendo y dices, todo eso me da rabia, a la política, yo no me gusta nada de eso. Si estás así hoy, quiero decirte algo, ¿por qué no entregas tu vida a Cristo, a su reino invisible? No se trata de socialismo, comunismo, capitalismo, nada de eso. Se trata de amar a Dios. Se trata de amar a Dios. ¿Por qué no abres tu corazón? Practiques con Dios. Padre, en nombre de Jesús, te pido perdón por mi pecado. Te recibo como Señor y Salvador. Toma mi vida y hazme un hijo que te agrade en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bonito es poder practicar con Dios, ¿verdad? Y saber que Él arregla tus problemas, Él arregla tus situaciones. Pero primeramente, hay que buscar al Señor.
El Señor es fiel para cumplir todo lo que nos ha prometido. Cree en Él, confía en Él y descansa en Él.
Juan Domingo, nos vemos. Hasta la próxima.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños. Ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.